Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Mamen Gurruchaga, Ignacio Camacho e Inocencio Arias y bueno, como decíamos hace un rato, ahora a las 9 íbamos a dedicar unos minutos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, ya lo saben ustedes, ¿no? Porque lo venimos apuntando en las últimas horas, las manifestaciones en todo el mundo contra el fraude electoral del chavismo han puesto más presión si cabe sobre el régimen de Maduro, con el añadido de que la manifestación más importante ha sido precisamente la protesta masiva que la oposición democrática ha vuelto a protagonizar este fin de semana en las calles de Venezuela. A eso la dictadura, que sigue sin querer publicar las actas electorales, ha respondido con otra manifestación de sus partidarios y más represión. Y todo esto ha estado precedido por ese comunicado que lanzaban el pasado viernes Estados Unidos y la Unión Europea, exigiendo que la comunidad internacional pueda verificar los resultados electorales y que termine la represión, con la Organización de Estados Americanos sumándose a los organismos que han dado por hecho que ha habido fraude. En estas últimas horas y semanas estamos escuchando con especial interés todo lo que tienen que decir los venezolanos que están sufriendo a cuenta de esa dictadura, opositores que están dentro y fuera de Venezuela, algunos en España, como es el caso de nuestro invitado de hoy, que es un perfil muy interesante porque además de ser el padre de un preso político que pudo huir de Venezuela para venirse también a España, Leopoldo López, que se expresó en este programa recientemente. Además de eso, nuestro invitado ha sido el primer venezolano, si no estoy equivocado, en ser eurodiputado y trabajar en la Comisión de Derechos Humanos, con lo que su opinión es más que procedente en estos momentos. Estoy hablando de Leopoldo López Gil, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana en este estudio de Herrera en COPE. Don Leopoldo, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un privilegio estar con ustedes.
A usted por venir. Bueno, lo estábamos diciendo, ¿no? Manifestaciones mundiales, otra muy importante en Venezuela. Lo apuntábamos también hace unos minutos. ¿Qué coraje tienen que tener los venezolanos? ¿Cómo tienen que estar ya de hastiados para que con 8 millones de personas en la diáspora fuera de juego, lo que hay dentro de Venezuela es capaz de ganar en las urnas a Maduro y a pesar de la represión, del gas pimienta, de las detenciones, de las muertes que está viendo, vuelven a salir a la calle? Me gustaría que me hiciera una primera valoración de esa manifestación y de la reacción del régimen de Maduro. ¿En qué momento estamos ahora mismo, según usted?
Bueno, yo creo que es interesantísimo analizar lo que sucedió el día sábado en todo el mundo, porque como es bien conocido, ya somos casi 8 millones, o algunos dicen algo más de 8 millones de venezolanos, que quiere decir una tercera parte de la población del país que vive fuera del país. Han salido prácticamente en los últimos 10 años fuera del país por las lamentables condiciones que se encuentran desde el punto de vista de inseguridad, economía, educación, etcétera, etcétera. Le han robado el futuro a los venezolanos, por lo tanto, han tenido que ir a buscar el futuro fuera de su país. Esas personas no pudieron contar en las elecciones, porque en las elecciones de julio se les impidió el voto, cosa absurda. De esos 8 millones, solamente 60.000 personas pudieron manifestarse en los votos. Como ustedes saben, la elección se ganó en una relación de un 70% a favor de Edmundo González Urrutia contra un 30% a favor del presidente Maduro. Sin embargo, esto ha sido desconocido, Maduro se autoproclamó y el día sábado tuvimos una manifestación a nivel mundial. Esto es algo extraordinario, no sucede todos los días. Se calcula que más de 400 ciudades se manifestaron. En la convocatoria de los venezolanos se manifestaron en una maravillosa demostración de apoyo al resultado veraz de las elecciones. En el caso de España hubo más de 40 ciudades que nos permitieron reunirnos. En el caso de Madrid, yo diría que entre 15.000 y 20.000 personas estuvimos presentes en la Puerta del Sol, estuvimos amparados, pues en todo momento estuvimos amparados con la dirigencia española que nos permitió hacer estas manifestaciones con lo cual también da un indicio de que no es solamente un tema venezolano, es un tema también mundial, un tema español.
España, la Unión Europea, Estados Unidos precedieron esas manifestaciones con un comunicado en el que pedían que se pueda verificar internacionalmente el resultado y que se acabe la represión. Con eso ya se está diciendo mucho en ese comunicado, porque se le está diciendo a Maduro: no nos creemos el resultado que nos estás diciendo, y además estás matando y encarcelando a gente. Sin embargo, cunde la sensación de mucha gente que este tipo de comunicados van a poco, al final consiguen poco, porque Venezuela puede llegar a un punto en el que acabe como Cuba o como Nicaragua, con un núcleo muy reducido de gente que, al manejar el poder y manejar las Fuerzas Armadas, con eso ya les basta para encallarse. Ese es el peligro que afrontará ahora Venezuela, que la comunidad internacional vuelva a darse por vencida o se canse de este nuevo empuje, como se cansó en su momento del intento de apoyar a Guaidó.
No, ciertamente, y ese es el peligro que se corre. Por ejemplo, ahí voy a referirme al caso de España. España está comprándole petróleo a Venezuela gracias a que ha habido una flexibilidad en las sanciones impuestas por los Estados Unidos, y tenemos evidencia de que España ha comprado prácticamente tres veces más petróleo este año de lo que compraba el año pasado. Esto es muy importante porque si uno analiza lo que está pasando hoy en Venezuela, la economía prácticamente se mantiene por unos 700.000 barriles, que son la producción de petróleo, 700.000 barriles diarios que se producen y que se están exportando gracias a un permiso que le dio los Estados Unidos a una empresa, Chevron, a una empresa americana, para que sacara petróleo. Hasta este momento las sanciones habían impedido sacar petróleo de Venezuela, que es la única fuente de recursos legales que tiene el régimen. Esto ha permitido que países como España le esté comprando. Esto indirectamente es un apoyo al régimen. Si las sanciones internacionales tienen y toman efecto real, es decir, si hay una veracidad en el intento internacional de no apoyar al régimen Maduro, pues lógicamente él tendría que entregar, porque sería imposible mantener una población sin una sustentación económica.
Digamos que la guerra de Ucrania, la crisis energética, la inflación, vino a ayudar a Maduro, porque de repente la comunidad internacional, con Estados Unidos al frente, y también la Unión Europea, empezaron a ver a Maduro menos odioso de lo que había sido hasta hace dos días, porque tenía petróleo y hacía falta el petróleo. Y eso le vino bien al régimen, y ahora pues habría que buscar nuevas maneras de frenarlo o de aprovechar esta nueva ola de indignación mundial para echar al dictador, vamos. Hay gente que dice la intención de Maduro es aguantar hasta el 10 de enero, que es cuando debería tomar posesión del cargo, según su teoría, porque él ha ganado las elecciones. ¿Ese es un deadline importante o nos debemos fijar en otras cuestiones? Decía Ignacio Camacho esta mañana, uno de nuestros tertulianos, que cada minuto que pasa con Maduro en el poder le beneficia. Usted, respecto al tiempo, ¿qué análisis hace?
No, desde luego que cada vez que analizamos esto, la estadía de un autócrata, cada minuto que pasa le ayuda. Es decir, ¿qué estamos viendo en Venezuela hoy? Dicho por el propio Maduro, hay miles de personas presas simplemente por haberse manifestado a favor de los resultados veraces de las elecciones. Él mismo ha dicho que son ya más de 2.000, que ha modificado unas cárceles para alojar a todas estas personas. Es decir, se vanagloria de las medidas de represión que se están imponiendo. Sabemos, antes de las elecciones ya habían más de 300 presos políticos, habían más de 300 oficiales militares en prisión simplemente por haberse manifestado en contra, en alguna forma, en contra del régimen. Los números hoy son seguramente terribles. Probablemente tengamos cerca de 500 dirigentes políticos de alguna forma detenidos, presos, y bien sabemos que las prisiones en Venezuela no respetan los derechos humanos. Hay tortura, hay centros de tortura bien conocidos, como es el caso del helicoide, y esto, lejos de aliviarse, se está empeorando. Uh-huh. Por lo tanto, no creo que el esperar hasta enero sea ningún alivio para los demócratas.
Hacía usted mención a los militares. La señora Machado, en unas declaraciones recientes, vino a dejar caer que en las Fuerzas Armadas de Venezuela ahora mismo se estaba produciendo un debate sin precedentes. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que los militares dejen de apoyar a Maduro, o lleva tanto tiempo colocando en la cúpula militar a gente de su cuerda y encarcelando, como usted apuntaba, a posibles disidentes, que es difícil pensar que la solución pueda venir por aquí? Solución conflictiva también, porque cuando unos militares se enfrentan a otros, el riesgo de conflicto civil puede ser importante, pero ¿esa podría ser una de las claves o lo ve usted muy difícil a estas alturas?
No, ya lo estamos viendo en estos días pasados. En la semana pasada hubo un cambio importante en los comandos de las guarniciones de Venezuela. Al menos 5 comandos generales importantes fueron cambiados. Esto sucede cuando hay dudas de la lealtad de esas personas al régimen. Lo hemos visto en el pasado. Entonces, estos movimientos ya nos están indicando que sí hay un malestar en el mundo militar, y que probablemente va a surgir un grupo que sea leal a su juramento a la Constitución y respete los mandatos verdaderos, que la defensa de la Constitución y, por supuesto, la defensa de todos los derechos de los ciudadanos.
Otra clave importante son los apoyos exteriores del régimen. Se dice ahora mismo Maduro está más solo que nunca, Estados Unidos, la Unión Europea, también tiene a regímenes supuestamente amigos o cercanos como el de Colombia o el de Brasil, que ha mostrado estupor por el fraude electoral, porque es así. México también parecía que estaba en esa onda, y al final se ha puesto un poco más de perfil el presidente saliente AMLO. ¿Qué apoyos o qué lectura hace usted de los apoyos internacionales que puede tener el régimen a día de hoy? Porque a veces los occidentales, sobre todo en Europa, tendemos a engañarnos a nosotros mismos pensando que si Estados Unidos y la Unión Europea están en contra de algo, todo el mundo está en contra de algo. Y en realidad ahora existe esto que se llama el sur global, que antes era el tercer mundo, que funciona de manera bastante autónoma y a veces de manera aliada a China y Rusia. Es decir, a lo mejor nos llevamos el engaño de que Maduro está internacionalmente tan solo como a lo mejor queremos pensar.
No, creo que está bastante claro que el apoyo de Maduro se está restringiendo a el apoyo que recibe de Rusia, de Irán, de Cuba, de Nicaragua y probablemente de Bolivia, pero más allá de eso, no. El resto del mundo, particularmente lo que podemos llamar el mundo occidental democrático, está totalmente en contra. Y como usted antes lo mencionaba, una evidencia es que los amigotes de siempre, como son Lula y Petro, han dado indicios clarísimos de que no reconocen a Maduro. Si están pidiendo la verificación de las actas, de los resultados, es porque dudan, como bien lo dijo Lula, que el régimen de Maduro era bastante insufrible en este momento y, por lo tanto, insoportable. Creo que ya está claro, el mundo internacional no va a apoyar al régimen, y si se mantiene la posición, de aquí a enero tendremos la solución en una nueva Venezuela, una Venezuela más libre.
Quiero que los tertulianos le formulen alguna pregunta, si así lo estiman oportuno, especialmente Chencho en su condición de embajador. Pero antes, una última pregunta en clave nacional, porque usted ha visto, nos ha escuchado, que cada vez que los españoles sacamos el tema de Venezuela, al final acabamos yendo un poco a la clave nacional. Y usted decía que con el gobierno de España, con la institucionalidad española en los últimos días, está usted muy satisfecho por cómo les han apoyado y les han dejado manifestarse. Pero queda siempre el tema recurrente de Zapatero. Zapatero, mediador de Maduro. Zapatero, que tiene fama de agradar más a Maduro que a la parte que tiene enfrente a Maduro en sus mediaciones, y que de un tiempo a esta parte, desde las elecciones, está llamativamente callado. ¿La figura del expresidente Zapatero, usted qué le sugiere?
No, no es una figura simpática para los venezolanos, ni mucho menos, porque como usted bien dice, siempre se le ha visto no como un mediador, porque la imagen de un mediador tiene que ser una persona verdaderamente neutral. Él lo que ha sido más bien es un justificador del régimen de Maduro. Es verdad, hay que reconocerles que sí hizo alguna labor para liberar a algunos prisioneros, como es el caso de Lorenz Alec, lo dice personalmente, pero fuera de eso, son más las meteduras de patas, si se quiere, en cuanto a las relaciones. Pero yo no veo, y yo creo que no debemos confundir lo que es la posición oficial del gobierno de España con la gestión del expresidente Zapatero. Yo creo que la gestión del expresidente Zapatero hay que verla como una actividad absolutamente personal, fuera de... es una personalidad que influye, por supuesto, en las decisiones del gobierno, pero no confundamos, él no es el gobierno de España ni representa al gobierno de España, afortunadamente.
Uh-huh. Pues dicho esto, creo que Inocencio Arias le quiere hacer una pregunta. Chencho, si quieres preguntar a Leopoldo.
Sí, buenos días, Leopoldo. Buenos días, Leopoldo. Creo que lamentablemente habría que mencionar a ciertos países de no escasa importancia, como Rusia, China, Irán, que apoyan a Maduro o que al menos simpatizan y dicen que las elecciones hay que respetarlas. El propio presidente de México lo ha dado a entender, pero esa no es, quiero recordarlo pensando en mi pregunta. Mi pregunta es, si efectivamente Estados Unidos le garantizase impunidad a Maduro y le permitiese que se marchase indemne, ¿usted cree que Maduro aceptaría o incluso eso sería insuficiente porque dejaría detrás a muchos militares que están involucrados, etcétera? ¿Es posible que Maduro acepte marcharse si le ofrecen impunidad?
Muchas gracias por su pregunta, embajador. Yo creo que el tema es mucho más complejo. Los Estados Unidos no puede garantizarle a Maduro ninguna impunidad, porque Maduro tiene un caso muy serio ante la Corte Penal Internacional, que es totalmente separada. De hecho, los Estados Unidos no, ni siquiera forma parte de esa jurisdicción. Todos los firmantes del Tratado de Roma estarían pues obligados a respetar las decisiones de la Corte Penal Internacional. Creo que una vez cometidos los crímenes de lesa humanidad, se tiene un problema mucho más serio y no se puede imaginar nadie que va a haber una impunidad por parte del mundo occidental, el mundo que acepta.
Sí, pues, pero si ya sabemos que es un canalla, pero él podría irse a Cuba, por ejemplo. En Cuba, Cuba no ha reconocido a la Corte Penal Internacional, no tenía por qué entregarlo. No sé si Bolivia la ha reconocido. Él podría irse a un país en el que con sus millones sería bien acogido. Ya sabemos que Cuba no lo iba a entregar.
No, desde luego que puede irse a países que no reconozcan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Correcto, que hay varios.
Que son varios, por supuesto. Pero la pregunta que usted me hacía era que si los Estados Unidos le ofrece, creo que los Estados Unidos no va a ofrecer algo que no va a tener ninguna consecuencia.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede, porque efectivamente hay informaciones, veraces o no, que apuntan a que Estados Unidos estaba tratando de ofrecer o sondeando esa posibilidad. De decir, oye, si te damos el visto, hacemos la vista gorda para que te vayas a un santuario con tus millones y nos dejas tranquilos, y los venezolanos lo dan por bueno, porque puestos a hacer la vista gorda con lo que ya habéis robado, pues mira, por un poco más y te vas. Pero efectivamente no es fácil saberle hasta qué punto están esas conversaciones a día de hoy. Bueno, nos quedamos en tiempo, pero no quiero que se queden sin preguntar, si así lo desean, Ignacio y Mame. Por ejemplo, Ignacio.
Pues, don Leopoldo, buenos días. Yo quería saber cómo contempla usted o qué sabe sobre la posición del ejército ahora mismo en Venezuela respecto a la posibilidad de alguna salida.
Buenos días, Ignacio. No, yo no es un mundo donde yo me muevo. El mundo militar es un mundo muy particular. Y, desde luego, si está sucediendo algo, y algo verás, sería imprudente comentarlo. Si algo va a suceder, debe estar moviéndose con mucha cautela. y luego estas cosas no se anuncian previamente, sino cuando suceden.
Y la última pregunta se la realiza Mamen Gurruchaga.
Buenos días. Mi pregunta iba también por ahí. ¿Qué posibilidad hay de que el ejército se divida, haya una parte que, como usted ha dicho, apoye la Constitución y la otra que apoye a Maduro y haya una guerra civil en el país?
Yo creo que no. Venezuela no ha tenido ese tipo de inquietudes de matarse entre hermanos. Yo creo que va a haber un entendimiento entre aquellos que quieren apoyar la Constitución, que después de todo, mire, los militares tienen familias que están pasando los mismos trabajos que el resto de los ciudadanos, y están bien conscientes de la situación del país. Yo soy uno de los esperanzados de que al final la conciencia ciudadana, la conciencia lógica, predomine y, por supuesto, la gente lo que aspira es vivir en paz, retornar a la prosperidad que bien se merece Venezuela, que puede dar, porque tiene un potencial extraordinario, y que los jóvenes puedan volver a tener un futuro en ese país.
Pues ojalá sea así, don Leopoldo. La verdad es que el otro día en la Puerta del Sol nos emocionó escuchar a capela el himno de Venezuela, que fue un himno que se compuso en su momento pensando un poco en el yugo español, un poco contra España, pero han pasado dos años, más de 200 años, más de dos siglos, y ya ve que los españoles hacemos nuestro ese himno y le deseamos lo mejor a nuestros hermanos venezolanos. Ojalá la próxima vez que usted tenga la amabilidad de presentarse por este programa podamos contar buenas noticias de Venezuela por el bien de la democracia y de la libertad.
Muchísimas gracias, y como siempre se dice, que viva Venezuela libre y que viva España.
Que sea así.